Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. Un año de veto a la corregidora, partidos a puerta cerrada. Bien, el no ingreso durante tres a la barra local. Estúpido, pésimo, idiota. Uno con los partidos de visitante. Pésimo, idiota, estúpido. Se tenían que eliminar. Esa era la determinación. Se tenían que eliminar las barras luego del sábado, uno de los capítulos negros en la historia de nuestro balompié. Insisto, lo de la corregidora, bien. Lo de los dueños, bien también. Pero el hecho de que no se castigue a las barras sigue siendo un acto estúpido. Y la estupidez también es violencia. ¿Cómo se llegó a esa determinación? Nuestro compañero Mauricio Imay se encuentra a pie de calle, como todo un buen reportero, ahí justamente en la Federación Mexicana de Fútbol. Mauricio, ¿cómo es que los dueños llegaron a la resolución de este castigo? ¿Por qué estos puntos y no otras cosas?
Y con suelas de hule, ¿no? Me refiero a los zapatos, así lo hace un buen reportero, Álvaro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Bueno, pues todo arrancó a las 9 de la mañana en esa asamblea extraordinaria de dueños. Todo ha sido virtual, tanto la reunión de dueños como la propia conferencia de prensa también fue virtual. Y bueno, pues ahí es donde se tomaron las decisiones. Comparto esa idea, lo que se esperaba es que se erradicara de una vez por todas en el fútbol mexicano la existencia de las barras. Me parece que hoy, hablando de ese tema, Mikel Arreola, en esta conferencia de prensa, el presidente de la Liga MX decía, ya le van a exigir a todos los equipos de fútbol de primera división el que estén identificados, credencializados, algo que me parece estamos quizás 10 años atrás, ¿no? Se está haciendo tarde ese primer paso. Yo también esperaba que hoy se erradicaran las barras. Al final no se toma esa decisión. Se da el paso en credencializarlos, en identificarlos y veremos de qué tanto ayuda con tal de terminar con la violencia en los estadios del fútbol mexicano.
A ver, se habla de credencializar a las barras. ¿No se había hecho esto antes? Ya, y por otra parte, lo que tendría que hacerse es credencializar a todos aquellos partícipes a un estadio. Registrarse en una base de datos con domicilio, con datos, credencializarlos,
quiere decir
un estado, y credencializarlos. ¿No tienes para esa inversión? No participes en la primera división y nos quedamos con 10 equipos. Te escucho, Mauricio.
Sí, también se va a hacer eso.
También.
Así lo manifestó
todos los aficionados.
El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, como el presidente de la Liga MX. Sí, el que existe ese famoso Fan ID para perfecto poder ingresar a cualquier estadio del fútbol mexicano. Y así estás perfectamente bien identificado, ¿no? Si el día de mañana existe algún problema en las tribunas, bueno, pues saber entonces quiénes fueron los responsables. Va a ser mucho más fácil llegar a ellos, porque me consta que en términos de circuito cerrado, en términos de cámaras de seguridad, prácticamente todos los estadios, por lo menos los que he tenido la oportunidad de conocer, cumplen con ese requisito. Ahora, bueno, pues faltaba esa el identificar a cada uno de los aficionados y parece que después de esta asamblea de dueños todos quedan en el entendido que lo tendrán que hacer.
Y si separan a estos dueños, Mauricio, ¿quién va a mantener entonces a esta franquicia? ¿Viene otro grupo de dueños? ¿Cómo será el procedimiento?
Sí.
No, el equipo vuelve a manos del propietario original, por curioso que esto suene, ¿no? Porque esto parecía ya no iba a suceder en la Liga MX. Bueno, sí sucedió. No terminaron por finiquitar, por liquidar toda la deuda con Jorge Alberto Hank, ¿no? El encargado original o el propietario original de este equipo, y por eso regresa la administración a sus manos. Solamente por lo que resta de este 2022, si para finales del 2022 no hay quien pueda comprar la franquicia de Querétaro, entonces la liga asumiría la responsabilidad del equipo. ¿Por qué? Pues evidentemente para tratar de evitar esa multipropiedad, tomando en cuenta que el empresario Jorge Alberto Hank tiene tanto Xolos de Tijuana como en la Liga de Expansión el conjunto de Dorados.
Bien, Mauricio, muchísimas gracias. Jorge Pietrasanta, un abrazo, Mauricio y Mike, que están en la cobertura. Jorge Pietrasanta, ¿las medidas son las correctas, son tibias? ¿Qué te parecen?
Las primeras dos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las primeras dos me parecen muy buenas, pero lo otro entonces me queda claro que son grupos de presión también, que no desaparecen, ¿no? Porque si no fueran grupos de presión, para mí era una medida inmediata. Vámonos, adiós esos disque grupos de animación que ya sabemos que es lo que provocan. El regresar esto a las manos de Jorge Alberto Hank, yo he mencionado muchas veces que preferiría yo multipropiedad a que ingrese quién sabe quién al fútbol mexicano, ¿no? Ahora les están dando un año y para mí era como en el fútbol italiano, ¿no? Un año y si no, pues te desciendes de categoría, papá, ni modo, ¿no? Pero aquí le están dando un año para que lo venda. A la mitad me quedo yo, porque lo de los grupos de animación no estoy para nada de acuerdo, aunque los credencialicen, aunque porque supone que esto ya se iba a hacer con grupos de animación.
Yo sabía que estaban
no con el público en general, pero yo también sabía eso. Ahora resulta que no.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas?
Todas blandengues.
Sí. Incluso sí. La del veto a la corregidora.
Esa quizá lo pueda yo.
¿En la separación de los dueños?
Sí. En la separación, no sé. A ver, entiendo que se tomó una medida que tenían en la inmediatez y la que pudiera sacar al equipo adelante, pero yo hubiera buscado mejor otras maneras. Es más, ¿por qué digo que blandengue? Primero, una multa de 1,500,000 pesos, paquita.
No es nada.
Eso es nada.
Por eso te digo, es blandengue. Tenía que haber sido una multa mucho mayor.
20 millones de pesos.
10 mínimo, 10 para que les duela, ¿no? La otra, el tema, ok, puedo entender que haber desafiliación no, porque afectas muchas cuestiones de trabajo, tanto directas como indirectas. Pero ¿sabes qué? El equipo no puede jugar durante un año. Si la corregidora está de veto un año, el equipo no puede jugar durante un año. Expulsarlo por lo menos durante un año. No estoy hablando de desafiliación, pero congelarlo.
Y que no desaparezcan sueldos.
Exactamente, ¿no? Claro, para que les duela.
Para que no afectes
claro,
a los jugadores,
claro,
a
exactamente.
Todos los empleados.
Pero el equipo no juega. El equipo no juega y tienes que seguir respondiendo en ese tema, ¿cómo se llama? En lo económico. Y es más, cuando a mí me dicen 5 años de castigo a estos directivos, yo creo que a ellos les hubiera dolido más, ¿no? El agregarle eso que tú estás diciendo. El equipo no juega, pero se le mantienen los sueldos a los jugadores. Se le mantienen las fuentes de trabajo a quienes trabajen en el equipo, ¿no? O en la institución o en el club. Y lo otro, bueno, a lo que sí comparto con usted, blandengue en el tema de las porras o las barras o como les quieras llamar, es exterminarlas, es desaparecerlas, no decir, no puedes entrar 3 años tú, no puedes entrar 1 año tú y el otro no puedes entrar 6 meses. Es exterminarlas. Se terminan quedando muy cortos con este tipo de sanciones.
Muy cortos.
Yo lo que creo en, porque yo fui de los primeros que apoyó el tema de la desafiliación, por eso esta medida no se me hace tan mala, porque al final de cuentas regresa un grupo que puede solventar el tema.
Ah, la de los propietarios.
Regrese a los que eran propietarios anteriores.
A un grupo, Jorge Alberto Hank, que puede solventar el tema, ¿no? Con los otros igual y sí, te dicen sí, pero los dejas a la deriva. No,
yo no dudo que lo pueda solventar, pero, y bueno, sí.
No, pero es un año.
Claro. Pero si no estaba en tu presupuesto.
Y creo que ni siquiera un año, porque según el reporte que escuchaba de Mauricio y May, creo que es todo el 2022 y para el 2023 estarían viendo la posibilidad de venderlo. Mi pregunta ahí nada más es, si hay alguien interesado, ¿tiene que dejarlo en Querétaro o se lo pueda llevar? Yo pienso que tendría que estar abierta la posibilidad de que si llega alguien con capital, no sé. Que
llegue Culiacán.
Culiacán y equipo.
Dorados.
Sí, algún otro equipo.
O sea que,
puede llevar a esa sede.
Yo compro su lugar en primera división.
Mi pregunta, porque a lo mejor.
Por decir Culiacán.
A lo mejor no estoy enterado, estoy malo, no sé. ¿No son parte de esta sociedad que ahora escucho que también está suspendido Adolfo Ríos, entonces es socio también, ¿o qué? Pero otra pregunta es, ¿no está parte de estas sociedades también del Atlante?
Lo desconozco.
¿No es del Atlante sí, también?
Que se decía que a lo mejor hasta Atlante iba a tomar el lugar
Velarde,
en su
de
momento.
De Velarde y Taylor.
Solares, Velarde y Taylor, okay. ¿No? Se decía.
No,
pero,
porque decían, a lo mejor suben al Atlante, ¿no? Pero en la sanción, entonces sí. Lo no,
ellos supuestamente se habían deslindado ya del Atlante.
¿Seguro?
Supuestamente.
Bueno.
O sea, lo que entiendo es, están sancionados ellos.
Ajá.
Estos
a
tres.
A donde estén.
Que los más, ¿no? Bueno, no los más conocidos, los conocidos dentro del nicho son Taylor y Velarde.
Velarde.
Y Velarde. No, pues sería ridículo, ¿no? Que dijeran ridículo. Que el Atlante ocupe el lugar de Querétaro.
Me informa nuestro sí, es que pertenecen a los compañero Carlos Ramos que sí. Dice, se lo puede llevar, pero tiene que cumplir el año de veto, ¿no?
Ah, ok.
O sea, por ejemplo, si de aquí a enero del 2022 hay un comprador, pues tendría que cumplir los próximos 3-4 meses para cumplir el año, pero sí se los podría llevar a otra sede.
No, no sería atractivo entonces. O sea, cualquier posible comprador va a esperar el año de veto. O sea, podría negociar 3 meses antes.
Sí.
Pero ¿qué pasa? No, esta franquicia no era de Querétaro para empezar, ¿no? Lo han estado moviendo para todos lados. Era Chiapas, me parece, Jaguares, ¿no? Y la mueves y ya había hace como 4 o 5 años otro problema de que no le pagaban a los jugadores. O sea, Querétaro tristemente así ha sido. Entonces, ¿qué
la
te
plaza
puedes
de Querétaro
esperar?
Es una plaza muy complicada para
la
que se
plaza,
establezca un equipo de primera
club,
división.
¿No? Y no estamos hablando, obviamente, de la ciudad, del estado, que es maravilloso, ¿no?
Sí.
Pero en cuestión de fútbol le ha sufrido mucho en este sentido.
Entonces, lo que me sigue generando consternación es el grado de estupidez de que sigan manteniendo a las barras. Manteniendo es no eliminándolas, a eso me refiero. El hecho de que mencionen 3 años o 1 año de visitante, ¿qué demonios?
Sí.
O sea, es ¿qué demonios pasa por la
presión,
cabeza
¿no?
de Mikel Arriola? O sea, ¿tú interpretas que estos grupos presionaron?
Los grupos de presión, sí.
Y que, o sea, que fueron a presionar a los directivos.
Exacto, ¿por qué? ¿O por qué es que el otro día lo dije, ¿no?
No, es una hipótesis válida.
Sí,
que los haya ido a presionar.
Si está inmiscuido en parte crimen organizado, son tintes políticos también. Hay grupos de presión que van a evitar o tratar de evitar a toda costa que desaparezcan estas barras, ¿no? Uh-huh. Estos grupos de animación. Porque si no, no entiendo otro argumento para que nos digan que de todas maneras van a regresar. ¿No?
¿Qué interpretas tú para que no las erradiquen?
No, yo lo único que interpreto es...
¿Coincides con Pietra de que incluso hay tanta presión por parte de las barras que los federativos dicen?
Puede ser una cuestión de miedo, que si es a lo que se va refiere Pietra, ¿no? En ese sentido, no, pero para mí es una cuestión de ser permisivos, de ser tibios, de ser incapaces, de ser contundentes para tomar castigos, por supuesto.
¿Pero por qué? ¿Por qué serían tibios en este sentido de mantenerlas?
¿Qué interpretas? ¿Qué sospechas?
Claro, ya tendríamos que entrar al tema de lo que hemos hablado durante mucho tiempo.
¿Cuál sería
de las barras?
Línea de investigación o la hipótesis?
Por eso.
¿Crimen organizado?
No, pero además,
¿grupos políticos?
Todos los intereses económicos en los que está involucrada, pues la misma barra, ¿no? Todo lo que representa. Sí, o sea, eso nada más, pero la verdad yo no lo entiendo. Pese a eso se tendría que haber actuado.
Pero no se
¿A quién se le tiene miedo entonces? ¿A ellos se les tiene miedo?
Pues esa es la impresión que dan.
Pues porque entonces, al grado de que estas cosas se esperaban en cualquier momento, sobre todo con esta barra, ya lo habíamos señalado, hace no mucho, hace un par de años pasó en San Luis con esta misma gente de Querétaro, ¿no? Entonces, lo de Monterrey Tigres, ya se sabe, ahí están. Entonces, si no toman otras medidas es porque de alguna manera, entiendo yo, los están presionando.
Ojo, y esta sede de Querétaro, más allá de lo que diga el gobernador, que tienen una buena afición, siempre ha sido un dolor de cabeza para el fútbol mexicano. Siempre ha sido un dolor de cabeza para la federación, porque cuántas veces ha ascendido y descendido, cuántas veces han desaparecido y se han quedado sin fútbol, y cuántas veces se han estado involucrados no solamente en problemas de tribuna, como se ve ahora, sino hasta también en problemas administrativos.
Yo recuerdo hace 20 años prácticamente un draft en Acapulco, Alberto de la Torre era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y se dio la noticia, ipso facto, rápido, se desafila a Irapuato y a Querétaro. ¿Pero por qué? Se desafila.
Además, a eso me refiero, en cuestiones administrativas.
Después se dio a conocer de que el narcotráfico estaba metido en esas dos plazas.
Esa fue la versión que se manejó, ¿no?
Ajá, y entonces dijeron, chao, No queremos saber absolutamente nada.
Por eso te digo.
Aquellos años en donde pagaban, llegaban con maletines y pagaban en efectivo.
No,
a los jugadores.
Después lo siguieron haciendo también de esa manera, en otra directiva.
Ajá. Y cuando una liga crece y cuando una liga pretende tener sedes, a ver, que suceden sean soluciones, no problemas. Y lo reitero, Querétaro le ha representado a lo largo de su existencia con cualquiera de los equipos o franquicias que ha tenido más problemas a la federación y a la liga que realmente soluciones. O que es un equipo protagonista, o que es un equipo importante.
Pero esto de no eliminar a las barras no es solución.
Ah, no. No es ninguna solución. Por supuesto.
Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Ya volvemos. Tras la pausa, ¿desaparecerán las barras del fútbol mexicano? Ya lo platicamos. Se une a esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero Arnaldo Moritz. Arnaldo, ¿cuáles son las últimas noticias que hay desde Guadalajara referente al Atlas? Involucrado también lamentablemente en estos hechos. Me refiero al choque entre los aficionados de uno y otro equipo.
Saludos, Álvaro. Buenas tardes, compañeros. Mira, en cuanto al equipo, ha anunciado ya Grupo Orlegui una postura, tanto para el Atlas como para Santos, al menos en la Liga MX. Dicen, se acabó el anonimato en los estadios, en el Estadio Jalisco, en el TSM. Nadie podrá ingresar, esto al corto plazo ya. Incluso mencionan el próximo partido del Atlas, que cabe recordar es el clásico tapatío en apenas poco más de 10 días, así es que van a comenzar ya a trabajar en esto, una credencialización de todos los que ingresen, no solamente grupos de animación, no solamente barras, sino todos los que ingresen, tanto de locales como de visita, tendrán que identificarse para poder acceder tanto al Estadio Jalisco como al TSM. Esto lo mencionan ya en un comunicado oficial, se compromete a esto Grupo Orlegui. Mientras tanto, Álvaro, bueno, el equipo sigue trabajando, lo platicábamos ayer, pensando en ese partido contra Juárez del próximo viernes, con todas las distracciones que han existido en estas últimas horas. Tienen 3 puntos más dentro de lo único o lo poco positivo que ha arrojado esto para el Atlas, es que bueno, se puede ya olvidar de los minutos restantes de ese partido contra Querétaro. Tienen 3 puntos más en la bolsa, son cuartos lugar general. Y en cuanto a las barras, también hoy había, Álvaro, compañeros, una conferencia de prensa por la mañana, 10:30 de la mañana, con la barra 51 convocada por ellos mismos. Sin embargo, prefirieron guardar silencio de momento. Cabe recordar que la sanción para la barra del Atlas es de 6 meses sin poder presenciar un partido como visitante. Entonces, de momento no han querido pronunciarse los líderes oficiales de esta barra, los que están siempre en contacto con la directiva. Había una conferencia de prensa, prefirieron posponerla hasta que tuvieran más certeza de lo que viene para el grupo de animación, Álvaro.
Todos los aficionados, ¿será un proceso como el que sucede en los mundiales? Cuando dicen tendrán que identificarse, ¿los van a credencializar o el aficionado irá con su identificación? Nada más para precisar y aclarar. Arnaldo.
Todavía no ponen exactamente cómo ha sido, Álvaro. Lo que podría yo interpretar, conociendo cómo es la situación, sobre todo en Atlas. Con Atlas prácticamente hoy tienen el 50% del Estadio Jalisco vendido con abonos, gracias a que los colocaron como una condición para vender boletos de la final. Fueron muchísimos abonos los que se vendieron. Entonces ahí tiene el Atlas el sartén por el mango en ese sentido. Ya tiene identificado al dueño de esa credencial con la que se accede al estadio. Después, hace poco, con este tema de la pandemia, cuando se reabren los estadios, el Guadalajara puso algo similar. Tenías que registrarte al menos hasta 2 horas antes de comenzar el partido en una página web con el folio de tu boleto que habías comprado para poder acceder al momento del partido. Entonces, seguramente será algo similar. Ya tienen una base de datos muy amplia en Atlas con el tema de los abonados. Iremos viendo cuáles son los pormenores, pero se compromete Grupo Orlegui a que nadie entrará como anónimo nunca más a un partido de sus equipos, de Atlas y de Santos en la Liga MX.
Perfecto, Arnaldo. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Arnaldo Moritz con la información desde Guadalajara. La propuesta que hace un servidor, he escuchado la de otros compañeros también, por supuesto, es si usted no es abonado, no importa. Si usted quiere comprar boletos o asistir al estadio, tiene que estar registrado en una base de datos, ya sea de la Federación Mexicana de Fútbol o de la Liga MX. El proceso, evidentemente, es mucho más fácil si usted es abonado. Si usted es abonado, tendrán toda su información y todos sus datos. Si me quieren acusar de fascista, ultraderechista, háganlo. Pero así se tienen que conducir los rebaños sociales. Esta no es la primera vez, lo decías tú, Jorge Pietrasanta, antecedentes en donde está involucrado Querétaro o Atlas. El primero de ellos en 2007. De hecho, tú estuviste en un Querétaro, en un San Luis Querétaro.
San Luis Querétaro, el último, en 2019. Ese fue muy fuerte. Y en relación de lo que vimos a lo que se dijo, yo tendría mis dudas, pero bueno.
Como ahora, ¿no?
Exacto.
De 2010, 30 heridos en enfrentamientos. Ya veíamos el del 2007, el del 2010.
Este en un partido amistoso en Ciudad Cooperativa, Cruz Azul.
2013.
Creo que era amistoso, ¿no?
Ok.
Quedó la duda.
Luego, Atlas contra Chivas, 8 policías lastimados, dejó eso, fue en 2014. En 2014. Siguiente, Gallos en San Luis, ese es el que estaba estupendo, ¿no?
Fue una estampida de un momento a otro, empezaron a salirse persiguiendo unos a otros miles hacia afuera del estadio.
2019, 2020, pelea entre miembros de la Barra 51, entre los mismos miembros. Ahí falleció una persona. Una persona fallecida. 2022, la pelea en la Corregidora, según la Liga MX, 14 hospitalizados. Según las versiones oficiales, no hay ningún muerto de cara a 4 años para la Copa del Mundo. Siempre, siempre hay que tener dudas incluso de la versión oficial. Siempre, absolutamente siempre. Credencializar. Hay una situación interesante también, y lo comentábamos acá, es... Si esto hubiera sido en el caso de el Jalisco, en casa de Atlas, si hubiera tenido las mismas determinaciones en contra de Grupo Orlegui, y voy a explicar por qué hago la pregunta. El Grupo Orlegui es un agente político preponderante. Alejandro Iraragorri es un directivo preponderante y poderoso en el fútbol mexicano. Que hay cosas que ha hecho bien con Santos, con Atlas, pero que ha generado muchos enemigos. Porque eso es indudable.
Porque es el grupo más fuerte, digamos.
El grupo Iraragorri, el grupo Orlegui e Iraragorri, Pietra, han generado muchos enemigos. ¿Se le hubiera medido con la misma vara, consideras tú? Hoy por eso veo que a credencializar, a identificar, inmediatamente antes de que a ellos les pase algo, cuando tienen una suma de enemigos importantes también.
Que también deberían de haberlo hecho antes, ¿no? Todos están reaccionando ya después. No lo sé, no lo sé, pero la idea que tú das y complementándola, si tú quieres comprar un boleto, de inmediato ya te voy a tener registrado y tú no puedes canjear o darle a nadie ese boleto porque va a estar registrado como que es tuyo, ¿no? Claro. Con una credencial, con tu dirección para tenerte controlado. Los abonados no tienen problema, en Monterrey tampoco, porque ya se tiene identificada esta gente. Y los demás, en la medida en que vayan comprando sus boletos para asistir a un estadio, irlos credencializando, ¿no? Tenerlos ya en el control. No hay otra manera de hacerlo. Y ojalá y esto no represente una bolita de nieve, ¿no? En lo que tú dices en relación a ahora intentar atacar al otro grupo y esto porque yo hablo de esos tintes también. Ojalá.
Es
no
que
sea
existen,
así.
Existen. Sí. Hoy por eso yo entiendo, Dionisio Estrada, estas precauciones que toma Atlas y que tomará Santos también porque son parte del grupo Orlegui, a sabiendas de que políticamente tienen muchos detractores.
Sí, pero pienso que el castigo iba a ser el mismo. No iba a pasar de ahí. Lo mismo.
Se lo hubiera castigado.
La única cuestión
Orlegui,
y lo
tú.
Único que me quedaría duda es a quién le ibas a ceder el equipo. Acá sí había esa posibilidad porque, si no mal entiendo, todavía había un porcentaje que no le habían pagado estos nuevos dueños de Querétaro y por eso termina regresando, en este caso, al dueño anterior. Pero acá, donde ya el Atlas, si no mal recuerdo, el 70% pertenece a Grupo Orlegui, entonces, ¿a quién se lo ibas a dar? Eso es lo único que hubiera cambiado. Lo demás, las sanciones iban a ser iguales. Tenga detractores, ¿sabes por qué? Porque aunque tenga detractores, aún así todavía son más los aliados que los detractores.
En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero yo no dudaría, porque a lo largo de la historia, entre las historias de sedición, traición e intrigas políticas, hoy un grupo como Orlegui y Alejandro Iraragorri, que tienen muchos aliados, pero que también tienen enemigos, no dudaría que pudiera incluso su grupo de enemigos, sea pequeño o mayúsculo,
querer desestabilizarlos.
O sería verdaderamente lamentable, ¿no? Pero, porque este es el momento de sumar, de ir para adelante y de unirse en este sentido, no de separarse, no de polarizar, una palabra que está en boga de todos en este momento en el país, ¿no? Estos son momentos para unirse, son puntos esenciales para buscar la unión y el crecimiento. Por eso a mí se me haría verdaderamente lamentable.
Pero no lo dudarías a lo largo de la historia.
Pero ¿sabes qué? A ver, no es que se dude, no, yo pienso que no serían capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú priorizas tu interés personal para afectar un interés personal, por así decirlo, entre comillas, personal, ¿no? O individual, vamos a decirlo.
Pero hay
termino nada más.
Enemigos externos del fútbol.
Está bien, pero al final de cuentas, si tú por provocar afectar a la otra institución, al final terminas afectándote a ti mismo, okay, a todo el fútbol
pero
mexicano.
Hoy, por ejemplo, pero grupos externos, no nos refiramos tan solo al
el grupo
interno.
De Curi. El grupo de Curi es enemigo del grupo Orlegui.
Sí, sí, sí.
Y es externo, ya es externo del fútbol.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Entonces,
¿no?
Hoy, Atlas y Santos, que supongo, a sabiendas de eso, porque ningún ente que ha tomado poder está libre de generar rencillas, enemigos o detractores, tiene que tomar estas precauciones.
En eso estoy de acuerdo, en ese, un grupo externo, sí.
Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Tras la pausa, atrapan ya a presuntos culpables. ¿Serán? Esperemos que no sean chivos expiatorios.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Informa la fiscalía. Estos son los detenidos. 10 detenidos. 10 personas detenidas por las agresiones en el partido Querétaro contra Atlas. Hay 26 identificados. Hay 26 identificados por parte de las autoridades, pero ya hay 10 personas detenidas. Ese es el reporte. Claro. Claro, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, en los manuales operativos de la política, existen los chivos expiatorios. Y ojalá que sí estos presuntos culpables sean verdaderamente los agresores, las bestias, los asesinos, y no sean chivos expiatorios, que no sean incluso o cómplices o personas inocentes que las autoridades presentan para taparle el ojo al macho, que no sean aburtos. César Caballero está con nosotros. César, con más detalles. Adelante, saludos, te escuchamos.
Sí, en un ratito más tendremos.
En un ratito más estaremos con César Caballero.
Rito, ¿cómo estás? Qué gustos.
¿Qué te parece esto? Ojalá que no sean chivos expiatorios, Dionisio.
No, ojalá que no, porque solamente sería engañarse a unos mismos. Y tarde o temprano, quizás si se entera, pues por supuesto el escrutinio público hacia aquellos que estarían presentando chivos expiatorios tendría que ser contundente.
Eso y que no salgan mañana o pasado.
Claro.
Que sucede cada que hay algún problema de estos. 2-3 días y vámonos para afuera.
Sí.
No, por supuesto que no.
Esa
es la idea, ¿no?
Tiene que haber un castigo.
Ahora, no, y por la manera en que van a ser acusados, uno piensa que van a llevarles años. Años bajo la sombra. Por, sí, ¿no?
Y que sean públicas las pruebas de que estos son.
Que esos son y que sí y son que esos. Los encerraron y cuánto tiempo y que ahí sigan.
Porque si en algún momento los identificaste, quiere decir que lo hiciste a través de los videos. Entonces es presentar video, presentar en este caso al que agarraron, ¿no?
Este es este.
Este es este, este es este, ¿no? Esa sería la manera de confirmar que efectivamente son los responsables reales y no chivos expiatorios.
¿Cómo funcionan las cámaras? O sea, nada más graban y no hay nadie ahí checando. Porque yo leía el otro día que una buena medida, en los estadios, porque yo leía el otro día una buena medida sería que también gente estuviera ahí revisando gente de seguridad en todo momento, si es que no existe, monitoreando durante los partidos.
Lo que yo he atestiguado, si hay gente monitoreando.
Sí, tendría que haber gente monitoreando.
Porque si es
nada más es que se quede ahí grabando
qué pasa para o viendo. No.
Bien, César Caballero está con nosotros, César, con más detalles. 10 detenidos ya, entonces, César. Esperemos que sean estos y que no sean chivos expiatorios, nada más, César.
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, esperemos que realmente se imparta justicia como tiene que ser y a la medida que lo merece un hecho tan lamentable como el que vivimos el sábado pasado. Estamos aquí a las afueras del Poder Judicial de Querétaro, donde se han llevado el día de hoy las primeras audiencias para estas personas que fueron detenidas en la madrugada de este martes. La primera de estas audiencias se llevó a cabo en punto de las 11:30 de la mañana. Hay una segunda programada para el día de hoy, sin embargo, todavía no tiene un horario de inicio. Lo que nos han contado es que estos 10 hombres no todos están acusados de los mismos cargos. Hay algunos que están únicamente señalados por perturbar el orden y crear desmanes en eventos públicos. Hay otros que sí están señalados como tentativa de homicidio en modo de pandilla. Entonces tendremos que esperar a que terminen por completo estas audiencias para ver qué es lo que ha dictaminado el juez respecto al destino judicial de todas estas personas. Los que nos han comentado es que lo más probable que los abogados de estos acusados pidan la duplicidad de términos, es decir, que se alargue otras 72 horas más el plazo para presentar y para desahogar pruebas y posteriormente ya haya una determinación y se les vincule a proceso formalmente o queden liberados. Todo esto se resolverá en los próximos días, pero así está el panorama respecto a estos detenidos.
César, ¿se sabe cómo es que se dio con estas 10 personas? Ahí me escucha, César. Perdí un momento la señal, en un momento voy con César Caballero. Para que se diera a conocer cómo es que se da con estas 10 personas. Si se pueden identificar a las 26 personas con las cámaras.
Y ojo, decía César anoche que no solamente se han identificado 26, pero que se está trabajando porque, pues, por supuesto, se veían mucho más de 26 en las imágenes. Se está trabajando para identificar más responsables y el número pueda subir, ¿no?
En redes sociales circularon varias imágenes, varios videos, varias fotografías, pero se tienen que analizar también, no se puede tomar nada más como prueba, se tienen que analizar si son de esa fecha, si son de ese día, si son de ese partido, que sí. No sean imágenes del pasado.
Sí, porque hay muchas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así son las redes sociales.
Mucho fake.
Te das cuenta, muchísimo fake. Te das cuenta en muchas imágenes que son de años atrás. Claro. Muchas cosas que hay que ser muy específicos e investigar muy bien a fondo. No puede ser nada más que tú
agarras la primera imagen de las redes sociales. Imágenes. Claro.
Por ejemplo, mucho de la empresa que emitió la señal de televisión. Ahí deben de tener mucha imagen también, ¿cierto? Más confiable.
Perfecto. ¿No? César Caballero sigue con nosotros. César, ¿cómo se dio con estas 10 personas?
Bueno, lo que nos han dicho es que el proceso que siguió la Fiscalía de Querétaro fue la de reunir todos los videos que vio tanto en redes sociales como lo que le tuvo que proporcionar la directiva de Gallos Blancos para poder identificar a todas estas personas. Se hizo el análisis durante los primeros días, por supuesto también conforme pasaba el tiempo la presión mediática era cada vez más grande para la Fiscalía de Querétaro y pusieron énfasis en tratar de generar estas órdenes de aprehensión lo más pronto posible. Lo comentábamos desde ayer en la tarde aquí en ESPN, que primero fueron 15 órdenes las que se liberaron, porque eran 15 personas las que tenían plenamente identificadas. Con el paso de las horas fue subiendo este número, llegaron hasta 26 y es por eso que decidieron hacer los cateos por la madrugada. Lo que nos han contado es que estos 10 detenidos no serían los únicos a los que se están buscando. En próximas horas se liberarán nuevas órdenes de aprehensión porque la justicia de Querétaro está muy interesada en esclarecer todos estos hechos. Entonces no esperemos que estas 10 personas que hoy están aquí aquí al interior de este penal sean las únicas señaladas por este tema del zafarrancho en el Estadio Corregidora.
César Caballero, muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la cobertura de esta situación. Que no sean chivos expiatorios, que sean realmente los verdaderos culpables. Al volver, actividad de los mexicanos en la MLS. Regresamos. La actividad de los mexicanos en la MLS. Efraín Álvarez. Vean la acción, lo que va a hacer. ¡Ja! ¿Cómo dices tú, Pitriña? De alfombra, ¿no?
De alfombra roja y caravana, de HD, alta definición.
No, golazo, ni qué. Ni qué decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nada. O sea, ahí no puedes decir, se aventó tarde el portero, con la mano cambiada, nada.
Chicharito Hernández, 180 minutos ya, un gol de la primera fecha. La actuación de los mexicanos, 43 de Álvarez, tiene los mismos goles, 5 disparos al arco, efectividad del 100%. Los goles han significado 6 minutos en 2 partidos de los mexicanos. Vela jugó 45 minutos, me tocó transmitir ese partido. No entra ya para el segundo tiempo. Una decisión, parece que para cuidarlo físicamente.
Pero mira este.
Sí. Jugó como, a diferencia del partido de la fecha 1, que jugó como segundo delantero, aquí estaba jugando como extremo por derecha Carlos Vela. Esa es la actividad de los mexicanos. 45 minutos y ya para el segundo tiempo, Opoco ocupó su lugar, ya no entró. Pero qué golazo el de Efraín, ¿eh?
Golazo, golazo. Y no tenía mucho de haber entrado al campo, entró para el segundo tiempo. Y lo del Chicharito, bien, ¿eh? Bien otra vez, no hizo gol, pero estuvo insistente.
Cuando lo hizo la primera fecha fue un golazo también.
Sí, y aquí estuvo muy cerca. Estuvo cerca de hacer un golazo, un disparo a la distancia que sacó muy bien el arquero. La verdad es que la actuación esta última que transmití el partido del Chicharito, el golazo de Efraín, pero el Chicharito muy completo otra vez.
Y el caso de Carlos Vela, que había hecho triplete en la fecha 1 y ahora lo sacan para el segundo tiempo.
Sí, es importante, ¿no? Por ellos, por lo que se ha dicho, por la liga misma, porque independientemente de que los equipos, y sobre todo del lado este, están trayendo otro tipo de jugadores, y al oeste le interesa justamente jugadores en el mercado como Chicharito, como Carlos Vela, ahora va a llegar Héctor Herrera. Es importante que los mexicanos se presenten en esta liga y también le den el empujón a esta liga. Si ellos están bien, muchos mexicanos los van a ir a ver y se van a sentir arropados. Ahora, yo no quiero mezclarlo con el tema de selección porque están bien claras las posturas. Ninguno de los dos, uno por decisión propia, otro porque tiene inconvenientes, va a ir a la selección.
Pero no tiene que ver la liga, porque el otro día decían, oye, a ver si ahora sí que Héctor Herrera va a la MLS, ya no lo van a llamar. No, no es cierto. O sea, lo del Chicharito es otra cosa, porque Héctor Herrera sí lo van a llamar, porque el que hizo el golazo, Efraín Álvarez, sí lo han llamado. Y porque Araujo, el lateral derecho de Los Ángeles Galaxy,
también lo han llamado.
Ya jugó oficial en esta última convocatoria, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y el tema es claro. El tema es claro.
O sea, acá es más para lucimientos personales, por un lado, y por el tema que le rindan a sus equipos. Pero sabemos que sus aspiraciones de ir a la selección, pues no las hay. No las hay.
Vela no.
Vela no.
Y pero Cherón no lo quieren.
Por eso, entonces
uno
no las hay.
Uno lo quiere y el otro no lo quieren.
Exactamente.
Pausa, venimos con más aquí en Fútbol Picante. Regresamos para nuestra segunda hora también, por supuesto. Volvemos. Tras la pausa. ¿Sanción justa para Querétaro? ¿Sí o no? Venimos con más.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local.
Inhabilitar a la actual administración.
El grupo de animación está impedido de asistir durante 3 años a los partidos que el club juegue como local.
El hecho de que mencionen 3 años o un año de visitante. ¿Qué demonios? Esa era la determinación
se tenían que eliminar las barras.
Era una medida inmediata. Vámonos, vámonos, adiós esos disque grupos de animación.
Para mí es una cuestión de ser permisivos, de ser tibios, de ser incapaces.
No entiendo otro argumento para que nos digan que de todas maneras van a regresar.
Pero el hecho de que no se castigue a las barras sigue siendo un acto estúpido.
Bienvenidos a nuestra segunda hora aquí, la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales, Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta. Saludos a todos. La Asamblea de Dueños de la Primera División del Fútbol Mexicano dio a conocer la resolución en el caso de Querétaro contra Atlas por los actos vandálicos, violentos y las agresiones que se suscitaron el sábado. Tras la Junta de Dueños, estas son las resoluciones. Querétaro perderá el partido contra Atlas 3-0. Un año se jugará a puerta cerrada de local en todas sus categorías. Sanción económica de 1.5 millones de pesos. Grupo de animación impedido de asistir durante 3 años de local y 1 de visita. Atlas no asistirá al grupo de animación de visita durante 6 meses. Esa es la resolución. Resoluciones también, inhabilitación a los dirigentes del Club Querétaro, Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Manuel Velarde y Greg Taylor, por 5 años de cualquier actividad de administración relacionada con el fútbol. Reasignación de los derechos de afiliación del Club Querétaro antes de finalizar el 2022. Veto definitivo al fútbol mexicano a las personas encontradas culpables de los hechos acontecidos el sábado pasado y por 3 años como local al resto de los integrantes del grupo de animación del Club Querétaro. Esas son las resoluciones. En la línea telefónica es el presidente del Pachuca, Armando Martínez. Don Armando, buenas tardes. ¿Está usted a favor, en contra de estas resoluciones o de algunas sí y de otras no? Saludos.
¿Qué tal, Álvaro? Un saludo a todos por allá. No, nosotros estamos a favor de las resoluciones que se tomaron. Creo que era muy importante sentar un precedente en esta situación que se vivió el sábado pasado, y creo que se fueron a las máximas sanciones que puede haber en los reglamentos. Es más, algunas se salieron todavía de los reglamentos, fueron más estrictas todavía de lo que marcaban los reglamentos. El reglamento creo que marcaba máximo 10 partidos de veto y se fue a un año completo. También se fue a lo doble de la sanción que marcaban, de la sanción económica. Y bueno, creo que son pasos que se están dando, Álvaro. Esto no quiere decir que todavía no se pueda hacer mejor las cosas y se pueda hacer más perfectible para que en un futuro todos los aficionados que estemos en un estadio nos sintamos seguros, ¿no? Yo creo que son bases que se sientan ahorita y que a través del tiempo de que tengamos que estar viendo las cosas, porque esto no nada más es, yo pienso que no nada más es de la liga o de la federación. Yo creo que esto debe ser un trabajo entre la liga, la federación, las autoridades municipales, estatales, federales, un trabajo también con la sociedad de todos los equipos para ir mejorando todas estas situaciones y que no se vuelva a repetir una barbarie como la que se dio el sábado pasado, ¿no?
Señor Martínez, ¿estas resoluciones fueron tomadas de manera unánime o hubo quienes se opusieron a algunas de ellas?
No, fue de manera unánime. Álvaro, todo el mundo estuvimos de acuerdo en lo que se tomó. Y también todo el mundo, como te digo, estamos de acuerdo en que se pueden mejorar muchísimo las cosas, en que se tiene que usar la tecnología que ahora es tan importante y que nos ayuda en tantas cosas, se tiene que ir implementando para ir identificando a todas esas gentes que hacen daño al fútbol mexicano, y no nada más al fútbol mexicano, ¿no? Que hacen daño a la sociedad mexicana y que hacen daño a cualquier espectáculo, ya sea deportivo o de cualquier otra índole, que pueda afectar a las gentes, ¿no? A los seres humanos, ¿no?
Entiendo que los abonados están registrados, pero ¿estaría usted a favor de que cualquier aficionado que fuera a su estadio estuviera en una base de datos y credencializado como sucede en los mundiales?
Sí, claro que estaría a favor, por supuesto. Digo, es una labor muy ardua que se va a tener que hacer, porque pues, el universo es muy grande. pero por supuesto que estaría a favor, sobre todo porque ellos mismos se van a sentir mucho más seguros de estar en un estadio sabiendo que están identificados y que tenemos una base de datos para cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Por supuesto que yo estaría a favor de eso.
¿No se planteó la posibilidad, Armando, y te mando un abrazo enorme, no se planteó la posibilidad de desaparecer estos grupos de animación que al final de cuentas muchos no son ni siquiera eso, parecen grupos de agresión? ¿No se planteó la posibilidad y no hubiera sido esto, dentro de estas medidas que a mí me gustan algunas pero otras no, la mejor?
Hola Jorge, un abrazo también de regreso. Se está dando una última oportunidad a los aficionados porque ahora sí que pagarían algunos gustos por pecadores. Que hay algunas porras y algunas organizaciones que se juntan y que son familiares y que son muy pacíficas y que pueden ir al estadio y lo que sucedía en nuestras épocas de chavos, que Chiquitibún y todas las porras que se echaban. Siempre han existido esas organizaciones. Yo me acuerdo, yo antes de que compráramos al Pachuca, yo tenía ahí algún equipo que era de la capital y me acuerdo que el Gordo Ordóñez era uno de los porristas y tenía su grupo que iba. O sea, en realidad los grupos siempre han existido, Jorge, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener una identificación, una credencialización, hacer mucha labor con ellos en el aspecto social. Por ejemplo, nosotros acá en la Ola Tusa, que es nuestra porra, hacemos muchísima labor social en conjunto. Son cosas que luego la gente no sabe. Iniciativas de ellos mismos llegan al club para ayudar a gentes necesitadas, para ayudar a gentes cuando hay situaciones de naturales que afectan, para ayudar luego a algunos jugadores que estuvieron en algún momento con la institución y que estaban en problemas económicos, o para reconocer a aquellos jugadores que estaban mucho antes de que llegara el Grupo Pachuca a Pachuca, se acercan con nosotros y dicen, oye, si hacemos algún reconocimiento, aquel jugador de hace 35, 40 años que fue un emblema del club. Yo creo que eso es muy bueno y muchos equipos lo tienen, ¿no? Entonces, a lo mejor tomar una decisión de esa sería que pagaran a algunos que hacen bien las cosas por otros y no estaría de acuerdo yo. Yo creo que hay que dar otra oportunidad, pero por supuesto que identificando a todos los miembros de cada grupo, llámenles como quieran llamarle, ¿okay? Si quieren llamarles barras o grupo organizado o porras o como sea, tenerlos perfectamente bien identificados y que sepan ellos que si van a infringir la ley, pues van a tener una consecuencia, ¿no? Es más, por eso también al principio decía que esto es una tarea no nada más de nosotros, sino también de las autoridades, porque nosotros vemos que se meten acá en el partido que tuvimos de Liguilla contra la América, se me metieron la gente al estadio, porque también, si no tenemos rejas, es imposible controlar a 30,000 gentes que están en el estadio, ¿no? Entonces me metieron gentes, pero se me metieron gentes para tomarse fotos con los jugadores, con los mismos jugadores de la América, con mis jugadores. Veníamos de una, y venimos, porque todavía estamos de una pandemia que ha sido un cáncer para toda la sociedad, que ha sido una situación dificilísima. La gente de estar encerrada, sabemos los problemas psicológicos que crean eso, y de repente se empezó a abrir otra vez y la gente sale de control, ¿no? Entonces se metía la gente a tomarse fotos y todo, y nosotros la remitíamos con los MSPs que están en el estadio. Acá te digo, fue muy pacífico, pero se remete una gente, se va con el MSP, lo llevan, a lo mejor está 4, 5, 6 horas y luego lo libera, ¿no? Y entonces eso es lo que también debemos de trabajar con las autoridades, de que debe haber sanciones ejemplares, que además ya están establecidas porque ya se legisló sobre esto desde 2015. Un compañero periodista de ustedes, que fue Gerardo Lisiaga, no sé si te acuerdas, que estuvo de diputado, sí, claro. Él junto con otro diputado, Alberto Rodríguez, legislaron mucho sobre esta situación, y ahí están las leyes, y ahí están las sanciones, nada más que pues ahora sí que está la letra muerta, ¿no? Tampoco tendríamos que ver con las autoridades qué hacer para que eso que ya existe pues se lleve a cabo y se lleve al pie de la letra, ¿no? Ahora lo estamos viendo en la sociedad, lo que pasaba con las casetas de cobro, que las tomaban a cada rato y no hacíamos nada y las autoridades no hacían nada. Ahora ya las autoridades no están permitiendo que sucedan estas cosas y cada día toman menos casetas. Entonces acá debería ser exactamente igual, que sea un castigo ejemplar para aquellos que arman una riña, para aquellos que se meten al estadio, para aquellos que ponen en peligro la integridad de un ser humano, ¿no?
Claro.
Tendríamos que ser implacables en ese aspecto, y yo creo que eso sería un ejemplo buenísimo, y la gente lo pensaría dos veces para volver a hacer una situación de estas, ¿no?
Señor Martínez, en el saludo, entiendo que muchas de las determinaciones que se tomaron están basadas en el reglamento. Y que nos comentaba usted que aún así se fueron más allá del reglamento. Pero la opinión pública hoy piensa que estas decisiones terminaron siendo tibias. ¿Qué más van a tener que hacer ustedes para cambiar esa percepción de la opinión pública? Porque hoy da la impresión que estas decisiones terminan siendo insuficientes e insisto, hasta poquito para la gravedad de los hechos.
Hola, Dionisio, quiero saludarte. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Porque ahora le tocó a Querétaro, pero a cualquiera nos puede tocar. Yo creo que tenemos, los protocolos existen. Yo no sé qué haya sucedido en Querétaro. Nos pasaron el protocolo que se llevó a cabo y de acuerdo a lo que nos dijeron, el número de elementos de seguridad pública y de seguridad privada que había, tendría que haber sido suficiente para controlar una situación de estas, pero no fue así. Entonces, a lo mejor primero es no relajarnos en los protocolos, ser muchísimo más exigentes en nosotros, la federación y el municipio o el estado que participa también, ¿eh? Y trabajar en todo esto que se está hablando ahora de la credencialización, de la identificación, de aplicar las sanciones, ser un ejemplo para estos vándalos que ya arrestaron, que sean las denuncias, que sean bien hechas para que no puedan salir tan fácil, que sean las adecuadas, porque pues para mí lo que pasó, muchos fueron intentos de homicidio, así lo vería yo, las imágenes eran impresionantes de no creerlo, ¿no?
Ahora, señor Martínez, ¿esperan que el aforo, o más bien la asistencia a los estadios, disminuya drásticamente, y más cuando por lo menos las determinaciones no han sido más contundentes?
Yo creo que las determinaciones fueron muy contundentes, de acuerdo a los reglamentos que tenemos. A lo mejor también tendríamos nosotros que checar los reglamentos en un futuro, pero yo creo que las cosas están, los reglamentos están ahí, a lo mejor no los cumplió o no los cumplimos los equipos a veces, y eso es lo que sucede. La imagen la vamos a tener y hay que trabajar en esa imagen, ¿no? Y yo creo que por supuesto que mucha gente a lo mejor sí lo va a pensar dos veces para ir a un estadio de fútbol. Ahora, sabemos que hay muchos estadios que son muy seguros y que las porras son muy amigables y no pasa nada, se siente seguro el aficionado. Esperemos que el aficionado no baje su asistencia, esperemos que el aficionado siga acompañándonos y siga apoyándonos, porque como yo siempre he dicho, los equipos se deben a los aficionados, los dueños de los equipos son los aficionados y lo que hacemos nosotros es administrar esos equipos. Claro que hay que tratar de encaminar a esos aficionados a buenas prácticas, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado en el pasado allá en Inglaterra es un ejemplo buenísimo de cómo le dieron la vuelta al negocio, ¿no? Y por supuesto que lo que fue en Inglaterra no fue en un año, dos años o tres años, fue un trabajo que se hizo de muchos años. Y ahora ahí están los resultados, ¿no? Y siguen trabajando en ello, ¿no? No se confían de nada, ¿no?
Armando Martínez, presidente del Pachuca, muchas gracias por tomar la llamada. Saludos.
Un abrazo a todos. Cuídense mucho.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Bien. Marcelino Fernández del Castillo. Voy inmediatamente con el reporte de Marcelino Fernández del Castillo, que se encuentra en Querétaro. Marce, ¿qué es lo último? Saludos.
Saludos, Álvaro. Bueno, aquí ha habido poco movimiento, solo los jugadores han ido saliendo conforme acabaron su entrenamiento. Tenemos conocimiento que este día estuvo Gabriel Solares, aunque se pensaba que iba a estar en la Federación Mexicana de Fútbol de manera presencial. No, él estuvo aquí atendiendo esta junta junto con Adolfo Ríos, quien todavía permanece dentro de las instalaciones del Centro Gallo de Alto Rendimiento. Hasta ahora no ha habido ninguna declaración, no ha habido ninguna respuesta por parte de Solares y de Ríos, que han sido inhabilitados por la Federación Mexicana de Fútbol durante los próximos 5 años. Hace unos minutos Solares abandonó estas instalaciones en su camioneta y sin dar declaraciones, y al igual que Ríos, que todavía se mantiene dentro de las instalaciones, seguramente despidiéndose del personal, arreglando algunos asuntos personales para pues después salir de aquí.
Marce, en ese sentido, el grupo de Hank, de la familia Hank, sería cargo de Querétaro.
Correcto, es la propietaria del certificado de afiliación a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga MX. En el 2020 se había hecho el contrato que se había presumido que era compra-venta, pero también, de acuerdo a algunos documentos que tuvo acceso Omar Flores de ESPN.com, era más bien un contrato de arrendamiento a 6 años. Hay ciertas cláusulas un tanto confusas con lo que se dijo en un inicio con respecto a lo que finalmente fue en la práctica y de acuerdo a los contratos. Pero sí, efectivamente, el Grupo Caliente, que es propiedad de Xolos de Tijuana en la primera división en Liga MX y de Dorados en la Liga de Expansión, se haría cargo del equipo por lo que resta del año, con el compromiso de venderlo, y en caso de que no se concretara una venta, la administración regresaría a la Federación Mexicana de Fútbol para que sean ellos los que determinaran quién sería el nuevo poseedor de del certificado de afiliación.
Marce, muchísimas gracias. Nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo con la cobertura desde Querétaro. Nosotros hacemos una pausa en Fútbol Picante y volvemos con más. Tras la pausa, ¿buena decisión jugar la fecha 10 o no? Venimos con más. Se unieron también en oración y plegarias en el Estadio Jalisco con los aficionados del Atlas. Hay aficionados del Atlas, se ha dado a conocer esto en redes sociales, que reportan que algunos de sus compañeros y amigos no han sabido de ellos todavía. Rafa Puente se une a esta edición de Fútbol Picante. Aquí está Rafa Puente con nosotros. Rafa, ¿qué te parece la descalificación o la desafiliación a Gallos? ¿Sería justa o injusta? Ahorita nada más hay un castigo, que es el veto al estadio. ¿Pero se hubiera desafiliado a Gallos para ti o no?
Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Johnny, Pietra, un afectuoso saludo, como siempre, aquí a la distancia. Mira, entiendo que cada quien tiene su punto de vista. Para mí es de lo más arbitrario. O sea, es cierto que hubo una situación penosa, lamentable, que no es ni, mira, no es la primera ni va a ser la última, porque no han tenido en su momento el tino para poder corregir este tipo de situaciones, una serie de amagos, y de repente el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, si en esta situación hubiera estado inmiscuido un equipo como Cruz Azul, como América, como Chivas, como Pumas, naturalmente que se hubiera manejado de una forma diferente. Y hay antecedentes que así lo demuestran. Digo, para no ir muy lejos, recordamos con 2 equipos importantísimos de primera división que han invertido una cantidad de dinero y que ha sido notable su administración, el caso de Monterrey y de Tigres. Aquello que sucedió no pasó a mayores. Y aquí sacaron el VAT y le metieron, pero con todo, ¿me entiendes? Con todo, echando a una directiva que es una directiva que viene sorteando una serie de dificultades. No es fácil meterse en el fútbol, esto lo sabemos todos, y yo creo que estaban con la mejor voluntad el caso de Solares, que tuve la oportunidad de tratarlo y me parece una gente muy correcta. También sé que está metido el padre de Solares. Está, sin conocerlo bien a fondo, el caso de Velarde. Conocí a su padre, que fue socio de Billy y fue distribuidor importante de Cruz Azul. Están, bueno, el caso de esta gente que, bueno, venía tratando de hacer las cosas bien y se les ha ido un poco de las manos. Sí, es una barra que tenían que haberle erradicado hace tiempo, que ya había provocado, y lo mencionaba hace unos minutos ahí en el programa Pietra, que él tuvo la oportunidad de ver aquellos incidentes en San Luis, que fue, pues, la verdad, lamentable, ¿no? Lamentable el comportamiento, incluso no metiendo ese mismo problema que fue con Querétaro en aquella final que fue Maradona al estadio de San Luis, al Alfonso Lastras, y se dieron situaciones, pues la verdad que no corresponden a lo que es un espectáculo deportivo, pero como es sabido muchas, la del América con Sao Caetano, aquel equipo brasileño en un partido de carácter internacional, que hasta una carretilla se atrevieron a aventar los de la Monumental, la verdad, todos lo recordamos eso. Y bueno, no quiero decir que lo pases por alto, definitivamente tienen que haber sanciones, pero de eso arrancarte prácticamente un equipo, a castigarte 5 años fuera del fútbol, a un hombre con una trayectoria como la de Adolfo Ríos, no sé qué tan buen directivo sea, pero como jugador, como portero, fue ejemplar, siempre con un comportamiento, sabemos, digo, incluso porque lo hemos escuchado manifestarse con un sentimiento, la verdad, muy, muy importante. Él es seguramente muy católico, pero oye, les han pegado, pero con un tubo. Y todos sabemos las divisiones que hay dentro de los directivos, dentro de la fuerza que hay, a lo mejor en 2 o 3 grupos en el fútbol mexicano, y parece que se han apegado a eso para meter unas sanciones que, digo, la verdad es una pena todo lo que ha pasado, y como siempre se velan, se tapan cosas, no se tiene la información transparente como debería de suceder, no se cumple con el requisito de ir sobre los principales responsables y abrir una investigación a fondo, sino que de repente pues decidieron juntarse los directivos y bueno, pues sabes que vamos a echarlos a estos hombres del fútbol 5 años y el equipo se va. Y una plaza que es una plaza con un estadio precioso, una ciudad, la verdad, en crecimiento, con cantidad de gente que se ha ido de México a vivir a la ciudad de Querétaro, y que la gente que ha estado ahí, porque tengo varios conocidos que se fueron a radicar ahí y que están encantados de la vida, bueno, pues ahora de tajo les arrancan el fútbol, metes un veto de un año al estadio, pues acabas con el fútbol, acabas con todo, acabas con la inversión. No creo que haya sido lo correcto de ninguna manera, me parece arbitrario.
Rafa, ¿incomodaban estos dueños actuales al resto de dueños de la Liga MX, en tu opinión?
Pero Álvaro, digo, me haces la pregunta a mí, pero la respuesta la sabemos todos, se incomodan naturalmente. Ya sabemos que hay una división de un grupo que es el que tiene contratados algunos equipos y otro grupo que cobró fuerza con todo el ímpetu, con la visión de directivo que ha tenido Jesús Martínez, y que se ha formado un grupo ahí opositor y que se han golpeado fuerte, que incluso han aprovechado la pantalla de la televisión para descalificar o desprestigiar a lo mejor todo ese proceso que tuvo la gente de Pachuca. Pues la verdad, haciendo como inversión, yo no sé, con el respaldo de quién, si quieres, de gobernadores, de lo que quieras, pero ejemplar. Las cosas que han hecho propositivas para la ciudad de Pachuca, al margen de lo que ha sido el fútbol, que era un equipo al que no le interesaba ir absolutamente a ningún jugador, que era un equipo destinado a estar en segunda división, que lucharon por regresarlo a primera, que le han dado una estructura de equipo grande. Esa es la verdad, que han hecho cosas importantes, que lo están haciendo ahora en León. Y bueno, todos sabemos que ahí hay una diferencia fuerte con el grupo opositor, donde a lo mejor está el caso de América, está el caso de Santos y Atlas, con Iragorri, y está el caso también del grupo de Azteca, ¿no? O sea, que hay diferencias, sí, que hay división, sí. Ahora resulta que todos se pusieron de acuerdo y a todos les pareció la medida correcta, perfecta, auténtica, como para aplicar ese tipo de sanciones. No sé, el punto de vista de ustedes, de verdad, también me encantaría conocerlo. Pero yo sí creo que se les pasó la mano, pero gacho.
Rafa, en ese tema, por supuesto, se te hace arbitrario. Pero en los otros temas, por ejemplo, el que nada más a las barras se les dé 3 años a una y en cuestión de tal lado 1 año y 6 meses a las otras, realmente ese es el problema principal. Es que no se tendría que dar posibilidad de que regresen. Se tendrían que haber erradicado. ¿No crees ahí que sí se quedaron cortos?
No, claro, Diony, por supuesto. La han tomado contra este grupo de directivos. Ya son a los que hay que darles, pero con el mazo, pero con todo. Lo que hay que erradicar en el fútbol son las barras. No sirven para nada. Para nada, porque no son grupos que vayan a alentar. ¿Sabes qué? He tenido la oportunidad, igual que ustedes, compañeros, de estar en diferentes estadios, de ver transmisiones, de estar cumpliendo con trabajo, dándote cuenta de todo lo que se va generando en el entorno previo a un partido. Llegan al partido y llegan, en muchos de los casos, drogados. Ni siquiera ven el partido, le dan la espalda a la cancha y están con unos cánticos que ni siquiera los entienden ellos, porque no son auténticos, no son de origen, sino que son una copia de todo lo que ha proliferado en el fútbol sudamericano. Bueno, eso es lo que hay que erradicar antes que otra cosa. Antes que meterle un castigo que para ellos es ejemplar, pero a todas luces siento que es arbitrario, contra gente que ha apostado y que ha puesto su dinero para tratar de hacer, dentro de lo que cabe, una competencia que tenga más, que sea más leal, ¿no? En todo sentido, que sea una competencia abierta, que sea en pro del fútbol mexicano. Las barras no sirven absolutamente para nada. Para lo único que sirven es para generar los disturbios. Porque ahorita es esta, pero hemos visto la de Pumas. Lo hemos visto, por ejemplo, en aquel Pachuca Pumas destrozando parte del estadio, que le han metido dinero para hacer un estadio pues más confortable. El Estadio Hidalgo, para ir a ver el fútbol y que pueda ser familiar, porque lo hemos visto en San Luis, porque lo hemos visto en Querétaro, porque lo hemos visto en el Jalisco, vergonzoso lo que pasó en aquel Atlas Chivas,
claro.
Porque lo hemos visto en el Estadio Azteca, en partidos, ya comentaba yo, recordando lo del Sao Caetano, en aquel torneo, no sé, Copa Sudamericana era, me parece que estaba por invitación a América, bueno. La verdad, no creo que haya un estadio que esté exento de eso. Entonces, tenían que empezar por terminar con el tema de las barras.
Perfecto, Rafa, te mandamos un abrazo. Saludos. Agüita, Rafa, agüita. Un abrazo.
Sí, hombre, no, perdón, aquí.
No te preocupes. Al volver, Nicole Pérez en exclusiva en la Semana de la Mujer. Venimos. De Fútbol Picante, que nos tiene una invitada muy especial. Adelante, Marisa, te escuchamos. Un abrazo, por supuesto.
Hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Un abrazo, por supuesto, a todos. Sí, estamos hoy en manteles largos porque nos acompaña Nicole Pérez, la que porta ese dorsal número 10 en el equipo de Monterrey. Y bueno, pues nos complace que nos estés acompañando, Nicole. Pues bueno, antes que nada, me gustaría preguntarte, para ti en este día 8 de marzo, quisiera saber qué tan especial es ser mujer, cómo te sienta esto que nacemos y que, bueno, el día de hoy conmemoramos, porque gracias a grandes mujeres hoy podemos estar platicando aquí.
Tú. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerles por la invitación. Y pues la verdad que es un día muy especial para mí, para todas las mujeres, para mi familia, para las mujeres de mi familia. Creo que es algo muy bonito el saber que gracias al fútbol he podido alzar mi voz y en general alzar la voz de todas esas niñas que en algún momento quieren soñar con ser futbolistas. Y claro que para todas sabemos que este día es algo muy especial, pero creo que todas estamos de acuerdo que en algún momento, bueno, ya en este momento queremos que todos los días sean especiales para todas nosotras, para saber que todos esos sueños que tenemos, no tener ese miedo de poder cumplirlos, o si nos hacen algún comentario, no tener miedo de seguir adelante con nuestros sueños. Creo que es algo muy bonito que poco a poco estamos quitando esas barreras como mujeres y saber y darle a conocer al mundo que si soñamos algo lo podemos lograr.
Y además, Nicole, te toca, bueno, pues una experiencia ya en el tema de fútbol, te toca ser campeona con las Rayadas de Monterrey, te toca, ya tuviste una experiencia también allá en Europa, estuviste un mes también ahí en el Sevilla, estuviste ya en selección mayor, ya has tenido llamados, fuiste también ya pues, protagonista de una final de la categoría sub-17, creo que te han tocado vivir cosas muy interesantes a tu corta edad. ¿Esto cómo te hace sentir ya como una futbolista experimentada, 22 años, no, Nicole?
Sí, pues la verdad, todos los sueños que tuve desde chiquita, toda mi familia siempre me apoyó. Ellos sabían que ya el fútbol era un estilo de vida para mí, entonces creo que en esa parte mi familia fue fundamental porque me ayudaron a cumplir todos esos sueños, tanto en selección, aquí en México. Y creo que no son los únicos sueños, tengo millones de sueños, pero sé que poco a poco se van a ir cumpliendo y más que nada al saber que el fútbol femenil en general está creciendo en México, el apoyo está siendo increíblemente bueno y más que nada en Monterrey me he dado cuenta de eso, que la verdad el fútbol que allá se vive es algo muy fuerte y lo estoy disfrutando al 100% para poder agarrar esa experiencia y en algún futuro emigrar a Europa.
Sí, hombre, justo además la Liga MX acaba de exportar ahí a 12 jugadores, ¿no? Con Sofía y también con Alison, que fueron las que se fueron a Europa. Tú ya probaste un poquito de eso, pero el nivel de la Liga está siendo visto por millones de personas. Tú estás en un equipo que es muy visible, como es el Monterrey, ya lo decíamos, de las actuales campeonas, y también estuviste en Chivas. ¿Para ti en qué punto se encuentra esta Liga MX femenil?
Pues la verdad, como lo comentaba anteriormente, el fútbol femenil en general ha crecido muchísimo y te puedo dar un ejemplo que a mí cuando me tocó jugar la Copa Mundial de Sub-17 en Uruguay, creo que se vio esa diferencia entre nosotras en las que participamos porque supimos que en la liga nos estaba ayudando muchísimo a tener esa confianza en nosotras como mujeres, como jugadoras. Y creo que en general el fútbol femenil ha crecido bastante y más que nada a selección mexicana. En febrero se pudo vivir un partido en el estadio universitario y creo que fue algo maravilloso, yo creo que para todas las jugadoras, porque fue una experiencia muy bonita para todas y al saber que la federación está apostando por nosotras y que a cambio nosotros estamos dando resultados.
El tema de la selección nacional es un buen reflejo para saber en qué punto estamos separados y hacia dónde vamos, ¿no? El ver regresar a la selección mayor, a una competencia con mayor jerarquía, ver ahora a la sub-20 también participar, donde tú fuiste capitana también en esa sub-20, verlas ahora jugar también este campeonato con gran autoridad con Maribel Domínguez, me imagino que pues también este resurgir del fútbol mexicano, además en una zona, Nicole, donde estamos con Estados Unidos y Canadá, nada fácil, la tenemos, campeonas olímpicas y campeonas del mundo.
Sí, la verdad que hablando en ese aspecto, creo que ya estamos más cerca de ese fútbol. Claro, y te lo digo que el fútbol de Canadá, de Estados Unidos, tiene más experiencia porque se hizo más rápido el fútbol profesional. Pero la verdad sí te digo que vamos a pasos agigantados y la verdad que me emociona mucho ver a las selecciones menores competir contra esas selecciones, a la selección mayor de México poder competir internacionalmente. Creo que es algo que a mí me emociona y creo que a todas las jugadoras nos emociona al saber que ya no hay tanta rivalidad, más que nada es porque todas luchamos por el fútbol femenil, todas luchamos porque día a día nos apoyen, vayan a vernos jugar, sepan que todas tenemos un sueño y es el ser jugadoras profesionales.
Ya por último y brevemente, Nicole, no sé si lo sientas así, pero me parece que el fútbol femenil tiene un ambiente muy familiar en los estadios, van las familias, van los niños, van las niñas. Y bueno, creo que ahora más que nunca debe de ser un ejemplo, ¿no?, con este momento tan difícil que está pasando nuestro fútbol en la Liga Varonil.
Sí, bueno, yo creo que en general, cuando me tocó en Chivas, ahorita me está tocando en Rayadas, creo que es algo muy bonito ver a todas las niñas, a los niños que acompañan a sus papás, que traen las playeras de los equipos. Creo que es algo muy emocionante, a mí me emociona mucho y me motiva al saber que esos niños o esas niñas tienen el sueño de ser futbolistas o seguir algún deporte profesionalmente, y nosotros ser esa inspiración creo que nos motiva a poder ser mejores cada día a día.
Sí, sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias, Nicole, y bueno, seguir alentando, ¿no?, a este deportivismo que siempre hay dentro de la cancha en esta Liga MX Femenil. Te agradecemos gracias mucho estos minutos.
Perfecto, muchísimas gracias. Cada 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y el desarrollo íntegro como persona. En el Día Internacional de la Mujer nos sumamos homenajeando a deportistas que cambiaron y siguen cambiando el juego. Te invitamos a ser parte. Alentemos la equidad. Pausa y venimos con más.
¿Te imaginas hacer algo que nadie había hecho antes? ¿Te imaginas cuántas veces le dije?
Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada. Gracias y hasta la próxima. Continúe el ESPN. Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.